SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
La 1:10, las 12:10 en Canarias. Vamos a terminar el Sanedrín de futbolistas, pero pedía la palabra, creo que José Mari, no sé quién más va, creo, sobre el tema Vinicius.
Sí, 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 no, pero simplemente yo creo que primero, que yo creo que Xavi Alonso está muy tranquilo y muy convincente a la hora de hablar de todos los jugadores en general y también de Vinicius. Después, es verdad que cada jugador tiene unas obligaciones, pero está claro que lo más importante es la intención. Es decir, no vas a pedir lo mismo a Vinicius que a Valverde o a Puyol que a Piqué, ¿entiendes? Y cada uno tiene sus... esto. Pero sí que es verdad que en un momento determinado también en los equipos también están los compañeros, ¿sabes? Hay una historia muy bonita de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal que se llegaron a pegar. ¿Y sabes por qué se pegaron? Porque O'Neal le pedía siempre el balón a Kobe Bryant, y Kobe Bryant tiraba a él, pues decía, hombre, no bajas a defender y me la pides en ataque porque cada vez estás ahí. Sí. Entonces, quiero decirte que al final también no es solo una cuestión de Xavi Alonso, también es una cuestión de compañeros
que
efectivamente, que entre ellos, sobre todo los que tienen más experiencia y más rango, tienen que hablar y consensuar. Eso no quiere decir que tenga que decirle una cosa u otra,
totalmente,
porque no es el entrenador. Pero es verdad que al final, oye, ganas y pierdes todo el mundo. Aquí al final, a este nivel, hay que competir. Y competir para ganar, no competir para jugar un partido. Entonces, quiero decirte que también es fácil siempre hablar de Xavi Alonso. Los compañeros también tienen que tomar partido en este tipo de cosas.
Y los códigos entre los jugadores, ¿no? Que eso vosotros sabéis mucho de vestuario y de esfuerzos en el campo, y etcétera, etcétera. Pues nada, el Barça es el único que le aguanta el paso al Madrid, que lleva a pleno, 5 de 5 con 15 puntos, con 13 está el Barça. Y hay un tercer equipo, solo uno más, que no ha perdido. ¿Sabéis cuál es, no?
Sí, claro. Éder Sarabia.
Sí, señor. Sí, señor. El tercer equipo, el otro equipo que no ha perdido todavía, además de Madrid y Barça, es el Elche, que va quinto, pero no lleva dos empates y... dos victorias y tres empates.
Sí. Ahí está. Tremendo, ¿eh?
Sí, sí.
Una pasada. Y encima jugando bien, ¿eh?
Y jugando bien con su estilo, el de siempre.
Bien, ofensivos... Sí, sí, yo creo que...
Y qué difícil es aplicarlo cuando subes de categoría.
Joder, ya te digo.
Claro.
Esto acaba de empezar, pero ahí está el Español cuarto y el Elche quinto.
La velocidad es otra de juego, los rivales tienen otro nivel muy diferente y muy superior a lo que a la otra categoría, y tiene muchísimo mérito.
Sí, pero fíjate el Español, que no tiene nada que ver con el Elche, por ejemplo.
Sí, sí.
Y fíjate también
ahí
cómo está.
Con 10 puntos, sí, sí. Ha perdido uno, pero tiene un punto más que el Elche porque ha ganado 3. No, está bonita la temporada.
Es un equipo, Español es un equipo agresivo, vertical, me gusta también.
Es más vertical, el Español.
Me gusta, ver jugar al Español.
Y es rentista, el Español.
Sí, sí, totalmente. Sí. ¿Decías, José Mari? Sí.
No, yo siempre me acuerdo de Tosac, que Tosac decía, hay que juzgar los equipos a partir de la jornada 8.
No, total. Bueno, que estamos en las 5, ¿eh? Y mañana a las 6.
Y es un poco así, porque ¿sabes qué pasa? Que hay equipos que... hay una teoría clarísima, ¿eh? Es decir, que nos quiten lo bailado, ¿sabes? Sobre todo los equipos modestos.
Claro,
sacan los puntos, que luego al final se echan de menos.
El objetivo es sumar 42, el Español ya lleva 10, pues dirá, mira, y el Elche dirá, pues 10 menos.
Imagínate, todo el mérito del mundo, pero realmente cuando se va estabilizando un poco la liga, las formas, el tipo de pretemporada, las lesiones, un poco las plantillas completas, empieza un poco la jornada 8
totalmente,
o 10.
Totalmente. Oye, para terminar, Adrián Alberts, Barcelona, bona nit.
¿Está despierto?
Bona nit, ¿qué tal, Manu? Estoy despierto, Kiko, sí.
A pesar de que gana el Balón de Oro de Dembélé, pero está despierto.
Ah, bueno. Sí, porque la gana Aitana, petardo, ¿no? Entonces me ha animado.
No, era la porta de los petardos, ¿no? Era lo del PSG, ¿no?
Igual eran los
dos. Por ahí.
Igual eran los dos, Kiko. Pero, oye, mala noticia, por partida doble además en la enfermería blaugrana, ¿no?
Sí, porque Gaby al final mañana pasará por el quirófano. Le van a hacer una artroscopia en la rodilla derecha porque con el tratamiento conservador ha mejorado, pero no lo suficiente. Ayer le hicieron varias pruebas de esfuerzo y esta mañana se ha reunido con los médicos y han decidido que la mejor opción para resolver esta lesión que ahora tiene en el menisco interno de la rodilla derecha es vía artroscopia, que es una intervención poco invasiva y por lo tanto, por lo menos el tiempo de baja que calculan es de unas 6 semanas, un mes y medio para que empiece a volver. Es la rodilla mala, Álvaro, lo que pasa es que ahora es el menisco interno, donde se hizo esta lesión fue en el externo y en el ligamento cruzado anterior, pero ahora es en el menisco interno.
Ya.
Sí, y luego en el caso de Fermín sí que ha habido cierto
alivio.
Mala, porque...
¿Cómo sabía él ayer que no pintaba bien? Pero bueno, dentro de lo malo...
Sí, claro, es que al final viéndole en el campo las sensaciones no eran nada buenas, pero al final esta mañana le han hecho pruebas y por lo menos pues va a estar 3 semanas de baja, que no es mucho, por una lesión, en este caso en el psoas de la pierna izquierda, que es un músculo de la cadera. Se va a perder los próximos 4 partidos, entre ellos el de Champions ante el Paris Saint-Germain, pero podrá volver a jugar tras el parón de selecciones de octubre.
Sí, entre pasando la M40, la salida 32, hacia Diversia. hacia Sanadú. El Soak está
yo
ahí.
Yo lo descubrí con Lorenzo
alguna vez. Bienvenido
a... Tiene una sobrecarga y digo, ¿dónde? Sí. Yo creía que era en el hombro y dice, no, soy aquí al lado de la ingle.
Bienvenido
la
a Soak. Bueno, es como el otro día con el vídeo de explicación del CTA, cuando explicaron las jugadas polémicas, ¿no? Que saca este año el CTA, que en la jugada de Hausen dicen en la zona doxo, ¿no? En la zona doxo, que es donde
está la famosa.
Tal, claro, sales a preguntar en la calle dónde está la zona doxo y la gente se empieza a palpar y dice dónde está la zona doxo.
Y mira el mapa, ¿no? Claro, mira el mapa.
¿Dónde está la zona doxo? Empiezan a tocar y dice, pues yo.
Como el punto G,
cualquier. ¿Dónde tengo yo la zona doxo? Yo qué coño sé dónde tengo la zona doxo.
Pues esto yo es como no sabía si tenía aductores, me enteré con 18 años que tenía aductores.
Pues nada, que vuelva. Y Soa, os lo recomiendo, es muy bonita esa zona.
Antes salía la ingle, antes
salía
la ingle, ¿no?
Exacto, la ingle.
Claro. Oye, no está mal el becario José Mario Vaquero, ¿no? No está mal. Para ser becario no está mal, ¿no?
Claro, soy becario, estoy en pretemporada. Ya,
ahí está, ahí está.
Me quedan esos 8 partidos.
Hay que esperar
partidos.
Hasta la jornada 8. Hasta
tal cual.
En la jornada 8. En la 8 le ponemos notas. Sí. Un abrazo, José Mario.
Un abrazo para todos. Buenas noches.
La semana que viene te hace cantar Raúl. Y un abrazo a todos.
Venga, señores, que descanséis, se os quiere.
Adiós. Chao Álvaro, adiós Kiko, adiós Rafa, hasta luego Raúl. Sanedrín de futbolistas y ahora vamos a ver qué nos cuentan José Antonio Ponsetti y Jesús Balseiro de la Fórmula 1 y la victoria de Carlos Sainz, pero antes la noticia del día. Noticia del día que nos trae Marta Casas. Hola Marta, muy buenas.
Hola Manu, buenas noches.
Buenas.
Se ha acabado ya el tiempo de tomar la decisión y ya tenemos nuevo seleccionador de baloncesto nacional, es Chus Mateo, el elegido para sustituir a Sergio Scariolo, para iniciar esta nueva etapa. Se va a hacer cargo de la selección hasta 2029, fecha en la que está previsto el Eurobásquet de Madrid, y va a ser presentado pues casi en un ratito, te diría, mañana a las 12 del mediodía. Se va a estrenar en las ventanas de noviembre, partidos ya importantes, partidos de clasificación para el Mundial de Qatar en 2027, y en donde van a llegar las primeras decisiones, porque no va a poder contar con jugadores de la Euroliga, no va a poder contar con los NBA, no va a poder contar con todos esos jóvenes que han hecho las maletas y que se han ido a la NCAA, así que veremos cómo termina resolviendo ese primer problema, podríamos decir, entre comillas, Chus Mateo, el nuevo seleccionador. Ha habido otros nombres encima de la mesa. Pablo Laso era otro de los candidatos. Incluso Xavi Pascual empezó a sonar cuando Sergio Scariolo anunciaba su adiós a la selección. Es un buen conocedor, Chus Mateo, del trabajo en la federación. Es un entrenador con muchísima experiencia que viene de ganar 6 títulos con el Real Madrid, entre ellos una Euroliga o el último, sin ir más lejos, la ACB en el mes de junio. Toda la vida en los banquillos. Ya en su momento incluso fue ayudante de Scariolo en la selección, consiguió ganar la medalla del Eurobásquet de Oro en 2009 y llega con ese principal objetivo que ya conocemos, el construir en base a esa nueva generación con los Juegos Olímpicos de 2028 y también con ese Eurobásquet que se va a celebrar en España en 2029 como grandes objetivos y grandes metas.
Pues nada, la verdad que era un win to win, Pablo Laso, Chus Mateo, o sea, era imposible elegir mal, finalmente se han decantado por Chus Mateo, me parece fantástica la elección, mañana será presentado en el día en el que se presenta también la temporada de la CB, así que mañana día importante para el baloncesto en España. Primero la noticia del seleccionador y luego la ACB. Deberíamos hablar con él, no tardando mucho, ¿no, Marta?
Yo creo que no vamos a tardar.
Venga, pues
no,
a ver si
no
mañana.
No me hagan mucho caso, pero mañana, yo creo que no vamos a tardar.
Hace poco hablábamos. Sí, sí.
Sí. Y dices, hermano, que el mañana se presenta la ACB. Sí. Es que este fin de semana ya empieza la temporada con la disputa de la Supercopa. Así con es. Unicaja, con Valencia, con el Club Baloncesto Canarias y también con el Real Madrid, nada, de Sergio Escariolo en este caso.
Temporadón de baloncesto. Nos espera aquí un año más en la SER. Hasta mañana, Marta. Un beso. Chao.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
Vámonos con la F1. José Antonio Ponsetti, hola, muy buenas.
¿Qué tal estamos? Feliz madrugada, Carreño.
Feliz madrugada, compañero. Hola, Jesús Balseiro, compañero Diario AS.
Muy buenas noches, Manu Ponce.
Hola, ¿qué tal, Balseirito?
Qué buena noticia, la alegría de Carlos. Cómo me gusta ver a Carlos Sainz tan contento como ayer. Pocas veces he visto celebrar una victoria como ayer, ¿eh?
Es que él ya dijo que para él era su mejor victoria. Hay que recordar que Carlos, su primera victoria fue con nocturnidad y alevosía.
Un podio en este caso.
El podio, sí. Terminó en el podium en aquel momento, la primera vez, pues casi ahí entre amigos y cuando ya había terminado hacía unas cuantas horas la carrera. Y este es que lleva muchos días peleando, muchos días sufriendo, nos lo va a contar Balseiro seguro. Y yo creo que lleva tantísimo trabajo y tanta esperanza puesta en Williams que para él yo creo que ha sido tremendamente especial, ¿eh? Por cierto, que le he visto de cachondeo con Leclerc porque les dejó tirados el avión que estaban volviendo a casa y terminaron alquilando los dos una furgoneta para llegar a Mónaco. Iba conduciendo Sainz con Leclerc al lado, lo he visto en redes que lo han colgado ellos y se estaban partiendo la caja diciendo, Bueno, todo podía ir mal, bueno, pues peor todavía, ¿no? Sobre todo lo decía Leclerc, que menudo
están los Ferrari para ir de copiloto como mucho. O sea, que condujese la furgoneta Carlos me parece lo más sensato.
Están los Ferrari,
porque mientras Hamilton está esperando hacer su primer podio, ha llegado ya el primero de con Ferrari, digo, el primero de Hamilton con Ferrari, que todavía no ha llegado, el primero de Carlos con Williams, Balseiro.
Sí, yo creo que ese es el factor clave de la temporada. En un año tan difícil para Sainz, había que verle carrera a carrera, el gesto que tenía, no ya después de las carreras, él estaba ya soñando con que acabase la temporada y llegase 2026 porque no salía nada. Tenía la velocidad, pero luego en la pista no salía nada. Unas veces por accidentes, otras veces por estrategia, otras veces por algún error que cometiera él. Pero estaba siendo un año del que no había nada que rescatar hasta que de repente este podio de golpe le vuelve a situar como lo que era Sainz en Ferrari. Un piloto grande, un piloto con caché, con prestigio en esta parrilla. Uno de los que tenía que estar en un equipo grande seguramente. Ahora mismo es, junto con Alain Prost, el único piloto que ha hecho podios en McLaren, en Williams y en Ferrari, en los tres históricos grandes de la Fórmula 1, y sobre todo el hecho de que ha adelantado a Hamilton con el primer podio para él en Williams, antes que para Hamilton en Ferrari, dice mucho de dónde está Carlos Sainz, dónde tenía que estar y cuál es la situación de los pilotos que han cambiado de equipo, que han ido a equipos grandes en la Fórmula 1, antes que Carlos Sainz.
Ya sé que no tenéis la bolita de cristal delante, sino seríais otra cosa, ¿no? Seríais periodistas deportivos, pero...
Tarotistas. Los dos tarotistas. Somos mucho más de cartas.
Muy buenos, seguramente.
Más que la buena.
Pero...
Te podemos leer la Buenaventura. Si nos enseñas la mano, te leemos un poco la raya.
Prefiero que no la leas. Lo que venga, bienvenido sea. Pero muchos estarán diciendo, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que ahora ya hay que ver al Williams ahí? ¿O que es que ha sido porque era este circuito y le va bien a Williams, pero los que vienen ahora adelante no? ¿Cómo lo veis?
Qué buena pregunta, a ver qué piensa Balseiro. Yo creo que el chute de moral para Sainz es tan gordo que me da la sensación que, igual que le pasó en Ferrari y que le pasó en su momento en McLaren y tal, hay un antes y un después de este podium y que podemos ver a Sainz
peleando
sí, con un extra de enredar, pero claro, se tienen que dar muchas circunstancias, ¿eh? Se tiene que chocar alguna gente, tienen que pasar cositas, al fin y al cabo Balseiro, ahora mismo Williams, que sería el quinto coche de la parrilla, ¿o qué?
Sí, y no siempre. Sainz es verdad que es muy de tendencias. Esto de abrir la lata, a él sí que le puede funcionar muy bien. Williams tenía que haber hecho, no te digo un podio, pero algo así sí lo podía haber hecho en Monza, en algunos circuitos de muchas rectas, de poca curva, que le va muy bien a ese coche. Yo, de lo que viene ahora por delante, veo sobre todo Las Vegas como un buen circuito muy buen circuito para Williams, y en los otros, salvo en dos o tres casos en los que van a sufrir más, tampoco debería tampoco deberían estar fuera de los puntos, así que bueno, sí, va a ser un quinto coche y que al final le va a permitir a Carlos Sainz lucirse un poco más, pero lo que quiere este equipo, sobre todo desde 2026, empezar con, claro, con buen pie, como todos, por otra parte, y al final con un podio sí que se te llena la moral un poco más que si estás totalmente fuera de los puntos regularmente.
Pues nada, y la última, que estamos ya, como siempre, fatal de tiempo, pero ¿creéis que está a tiempo Verstappen de liarla o que no? Quedan 7 carreras, ¿no? Si no me equivoco, quedan 7. Ayer no acabó Piastri, Norris fue sexto, séptimo y le ha pegado un buen mordisco. Pero ¿creéis que ahora Red Bull y Verstappen, que parece que están en un, ahora sí, buen momento, están a tiempo de poder remontar a los McLaren?
Yo pues no sé, sí, pero yo también, ostras, yo estoy con Valcero. Sí, sí. Yo creo que además puede ser un poco el árbitro de toda esta historia, porque el renacido, como le llamé yo el otro día en la carrera, sí, porque es como el renacido ahora mismo, está intratable. Y McLaren tienen un jaleo ahí. Yo no sé ni si en McLaren, incluso, aunque ellos no son nada partidarios de esto, van a tener que decidir quién es piloto 1 y quién es piloto 2. Claro. No sé, a lo mejor Valseiro me cuenta algo que yo desconozco, pero yo creo que se les puede complicar la fiesta de mala manera. No la de marcas, pero sí la de pilotos.
Sí, sí, salvo que McLaren haga una apuesta muy clara, pero ahora mismo Piastri tiene 69 puntos sobre Verstappen, pero Lando solo tiene 44. Ya no son tantos puntos. 7 carreras, quedan 3 sprints también, así que es casi como si fueran 8 carreras en cuanto a puntos. Claro. Yo creo que Verstappen, no te digo que vaya a ganar el Mundial, pero que puede llegar a ser peligroso al final.
Joder, eso sí que sería, vamos, si McLaren pierde este Mundial, si McLaren no gana este Mundial de pilotos, vamos, es para que se lo hagan ver. Y Ferrari bien, ¿no? De lo suyo, bien, ¿no?
Bien, gracias, sí.
Bien, muy, ¿no?, bien.
Leclerc y Hamilton.
Bien. ¿Alguna cosita más?
Muy bien, gracias.
El último ganador de Ferrari todavía es Carlos Sainz.
Carlos Sainz es el último, claro.
Bueno,
claro.
Pues nada, pues que vaya.
Oye,
que
por cierto, hoy me ha llegado un email que entiendo que no es fake, que es de verdad,
bueno,
de un banco sponsor, entiendo, del Gran Premio de Madrid, sí, para que pueda ya optar a comprar entradas.
Sí, la preventa.
La preventa. Ya. O sea, que están ya la preventa para el circuito de Madrid.
Es que la que se va a liar en Madrid el año que viene con el Gran Premio va a ser increíble. Vamos. Va a ser parecido a lo de la NFL en el Bernabéu.
Yo creo que se va a montar, sí, sí. Y que va a haber gente pidiendo entradas por todos lados.
Totalmente. Pues ya sabes. Si quieres
entrar en la preventa, anímate.
Los mismos que habéis pedido entradas a Ponseti para la NFL, tenéis que seguir pidiéndoselas a Ponseti.
Claro, un 800 Ponseti. Un 800 Ponseti. Llaman ahí y ya. Y me pueden decir, ¿qué prefieres? ¿NFL o Fórmula 1? Y yo ya voy.
Sale tu voz en el contestador. Si quieres NFL, pulsa 1. Si quieres Fórmula 1, pulsa
2. Sí. Si quieres irte, pulsa 3. Sí. Si
queréis saber de qué va el faro, pulsa 4.
Por favor,
pero
siempre,
antes, Héctor González, la prensa.
El diario AS, portada de mañana, como no piensas de otra forma, para Aitana Bonmatí, Ousmane Dembélé, casi pleno. El fútbol español arrasa en la gala de France Football. En Marca, otro tercer balón de oro para Aitana Bonmatí. En Mundo Deportivo, oro culé. Aitana encadena su tercer balón de oro y Lamine es segundo solo tras Dembélé. Y en el Sport, hat-trick de oro. Aitana Bonmatí hace historia con su tercer balón de oro consecutivo.
Pues nada, así nos vamos a marchar. Viene ya Mara Torres y el faro.
El
original.
¿Qué es?
Original.
¿Cómo original?
Hoy el faro original.
O sea, que hoy por fin, el bueno, el del principio, el de toda la vida. No el sucedáneo ese, la marca primero, blanca, que nos ha estado vendiendo semana a semana.
El faro original, o sea, el primero que
claro,
hicieron.
Claro, el primero que hicieron, el de verdad. No, claro, si es que ya te decía, ¿te acuerdas que yo te lo decía, Carreño? Que lo que están haciendo es un churro, que tienen que volver a los inicios, al principio.
Mañana a las 7, Carrusel Deportivo con Garrido, que hay liga. Y en cuanto acabe el Levante-Real Madrid, que es el último partido, aquí estamos los del Larguero. Adiós, Ponce, adiós, Valseiro.
Carreño,
hasta mañana. Sé
feliz.
Adiós. Chao,
adiós.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.